Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movisa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Deportes COPE en Alicante. Vamos con lo que está ocurriendo en este miércoles 15 de octubre de 2025. Estamos a tres días para un nuevo partido de Primera Federación en el Rico Pérez. Juega el Hércules el sábado a las 4 y cuarto contra el Villarreal B. Va a jugar el Hércules 13 días después de su último encuentro de competición oficial, que fue el de Teruel. Y ahora, tras este parón provocado por la suspensión de la cita contra el Atlético madrileño, afronta el equipo blanquiazul un tramo de 3 partidos en 9 días. Va a ser, a mi juicio, clave esta semana próxima para ver a qué aspira el Hércules esta temporada. Cuando pasen estos partidos, llegaremos a la 10ª jornada y si no hay reacción del equipo y si no se suman muchos puntos, a todos se nos va a hacer muy difícil mirar hacia la zona de los favoritos. Así que estamos ante una segunda quincena de octubre clave para las aspiraciones del equipo esta temporada, más allá de lo que pueda ocurrir en el banquillo del Hércules. Algo que, lo del banquillo digo, en este momento solo sabe Enrique Ortiz. Al final, el máximo dirigente del Hércules es el que ha decidido no tomar ninguna decisión por el momento. Es el mismo que frenó el cambio en el banquillo el pasado junio y el mismo que por el momento lo está frenando ahora, a pesar de que los números y las sensaciones y la afición y gran parte de la dirección deportiva creen que sí es el momento. Ahora contamos las novedades del equipo y todo lo demás. Contamos cómo le ha ido a Jeremy de León en su partido amistoso internacional y repasamos el resto de asuntos del día. Escuchas Deportes COPE en Alicante, 3 y 27, Quique Sánchez en la realización. Saludos de Carlos Cuenca. Y supongo que a las 3 y 27 de este miércoles ya sabréis que el partido de dentro de una semana, el del miércoles 22 de octubre, pasa de las 5 a las 7 de la tarde. Decisión del juez único de competición. Cede la federación a la petición del Hércules para que puedan acudir el próximo miércoles por la tarde más abonados y aficionados al Rico Pérez. Así que estamos hablando del partido aplazado del pasado viernes por la alerta roja meteorológica. Así que recapitulamos lo que viene. El sábado a las 4 y cuarto, Rico Pérez, Hércules Villarreal B. Miércoles 22 de octubre, 7 de la tarde, Hércules Atlético Madrileño. Domingo 26 de octubre, 6 y cuarto de la tarde, Sevilla Atlético Hércules. 3 filiales en 9 días, uno detrás de otro. Y ya que estamos, sabemos también el siguiente horario. Tenemos un horario más confirmado de momento. Domingo 2 de noviembre, 4 de la tarde, juega el Hércules en Antequera. Después de los 3 filiales, una salida más, ahora 2 en casa y 2 fuera de forma consecutiva. Vamos a ver de qué es capaz el Hércules en estos partidos. Yo insisto en que más allá de que Torrecilla pueda salvar su cargo o no, aquí está gran parte de la liga en juego y las posibilidades del Hércules de luchar por ascender o de luchar por no descender. Ahora mismo, aquí alguno estará diciendo qué dramáticos los de COPE Alicante, pero ahora mismo el Hércules está con números de descenso y por el momento es el equipo que más pierde del grupo 2 de Primera Federación. Nadie, ningún rival, ha perdido 4 partidos, el Hércules es el que más derrotas lleva y eso que el Hércules lleva un partido menos que el resto. Bueno, actualidad del equipo, de la plantilla que entrena Rubén Torrecilla. El equipo se ha ejercitado esta mañana a puerta cerrada en el estadio Rico Pérez. Hay 2 bajas confirmadas para el sábado, Nacho Monsalve y Nico Espinosa, pero van a ser 3, porque hay uno que es seria duda, Samu Vázquez, que todavía hoy sigue con molestias musculares. Samu no se ejercita con normalidad, nos cuentan molestias musculares, no hemos tenido parte médico, yo entiendo que esto ha sido una lesión muscular, pero bueno, no hay ningún parte médico oficial. En cualquier caso, Samu está lesionado, sigue al margen del grupo, no se ejercita con normalidad a 3 días del partido. Ya sabéis lo que piensa Torrecilla de todo esto, ¿no? Que para que pueda entrar en la convocatoria tiene que completar una semana o dos semanas de trabajo, así que Samu está prácticamente descartado. Ya hablaremos del 11 del Hércules, pero es muy probable que continúe Jorge Galván de titular en el lateral derecho. Y a ver qué pasa en estos tres días, ¿eh? Esperemos que no caiga ninguno más. Habla mañana Torrecilla en rueda de prensa, este jueves en la sala de prensa del Rico Pérez a las 12:30 del mediodía. Y luego está el asunto de Jeremy de León, que esta madrugada ha jugado con Puerto Rico, ha jugado hoy en el amistoso con Puerto Rico más minutos que en los dos últimos meses jugando para el Hércules de Alicante. Ha sido titular con el dorsal 10 en el amistoso entre el combinado puertorriqueño y Argentina, 6-0. Ha ganado la selección al biceleste con Messi en el terreno de juego, Messi y todos los demás, todas las estrellas de Argentina. Messi con el dorsal 10 de Argentina y Jeremy de León con el dorsal 10 de Puerto Rico, un partido que se ha jugado en Miami. El jugador del Hércules fue sustituido en el minuto 62, así que eso, ya podemos decir que ha jugado más minutos esta temporada con su selección que con el Hércules en las tres apariciones que ha tenido el puertorriqueño en segundas partes con la camiseta blanquiazul. Bueno, lo más importante es que no se lesionó, al menos que sepamos, salió del campo con normalidad. Que se le espera a Jeremy en Alicante en las próximas horas, si todo va bien, podrá realizar dos entrenamientos con el grupo antes del partido del sábado. Y si está todo bien, podrá reaparecer Jeremy con la camiseta del Hércules. En cualquier caso, con esto de que haya jugado 62 minutos, vamos a recordar un sonido de Rubén Torrecilla, que no debe estar contento con que haya jugado Jeremy una hora, porque esto dijo hace tres semanas cuando supo que le había llamado su selección a Jeremy.
Yo lo que valoro de esa convocatoria, la verdad, con Paco, es el ver qué porcentaje de minutos lo meten. A mí eso es lo que me preocupa, porque es un jugador que, como te he dicho antes, está ahora mismo en inicio de pretemporada. Porque si aquí nosotros jugamos contra el Atlético de Madrid, que pueda jugar con nosotros ese partido, y luego se va y lo meten allí 70, 80 minutos, creo contra Argentina juegan, contra un equipo que te va a someter. Eso es lo que me preocupa a mí, que lo puedan lesionar, que el que sepan que viene de 4 meses y medio de no jugar un partido. Eso sí me preocupa. El que vaya con la selección me encanta. Eso al final, oye, pues es su selección, lo piden, pero si lo podemos tener con nosotros, muchísimo mejor. Pero a mí lo que me preocupa es los tiempos que pueda tener con su selección y que no pueda venir las mejores condiciones de vuelta.
Resoplaba, Torrecilla, aquel día, sonido de, insisto, hace tres semanas del entrenador del Hércules, cuando supo que habían convocado a Jeremy para irse con Puerto Rico, hablaba de la inactividad del jugador, de la cautela y de los pasitos cortos que se han querido dar con la reaparición del jugador en los terrenos de juego, y ahí Torrecilla todavía no sabía que a Jeremy se iba a lesionar, porque después de eso sufrió una micro rotura muscular de la que se ha recuperado en tiempo récord, pero que le impidió, entre otras cosas, jugar en Teruel con el Hércules, ¿eh? Así que yo creo que el entrenador del Hércules debe estar un poco mosca con este asunto, aunque afortunadamente lo que estamos contando es que a Jeremy no le pasó nada ayer y está bien. Ahora hablamos también del asunto Ciudad Deportiva, porque hay una aclaración del Hércules. No hay mucho, pero ya tenemos algo a nivel oficial del club sobre la Ciudad Deportiva. Ahora lo contamos. Y luego hablamos también de atletismo, porque viene un noviembre muy importante en esta ciudad con la Gran Carrera del Mediterráneo, que es una media maratón, y después con la maratón Alicante-Elche o Elche-Alicante, que es a finales de noviembre. Y otra cosa, si este sábado quieres ir gratis al partido de Asobal entre EON Alicante y Recoletos Valladolid, si llevas material escolar a estrenar, lápices, bolis, gomas, estuches, mochilas, y te presentas en el Pitiu Rochel a las 4:30, te regalan una entrada a cambio de ese material escolar. Buen momento para ser solidario y para apoyar a León a por su segunda victoria de la temporada. Las 3:34, Deportes Cope, un momento.
No dejes pasar esta promoción del taller de Ford Movilsa. Del 30 de septiembre al 31 de octubre, aprovecha el descuento de 50 euros por reservar tu cita online para cualquier operación de mecánica externa. Consulta tus condiciones en tu concesionario Ford. Es tu momento de ahorrar. Pide tu cita en movilsa.es. Taller de Movilsa, carretera de Valencia, kilómetro 88-800, San Juan.
Maex Indenta te invita al Open Day de Ortodoncia el 22 de octubre. Estudio de mordida gratis, regalo y 500 euros de descuento en tu tratamiento. Las plazas son limitadas. Reserva en indenta.es o llamándonos al 965 20 22 23.
Razón número 3 para anunciarse. Si tú no lo haces, lo hará tu competencia. Y habrás conseguido que tenga ventaja sobre ti. Ni te imaginas lo caro que resulta no anunciarse. Anúnciate en COPE. Amplifica tu voz. COPE llega a tus clientes.
Esta semana es noticia el Parque La Marjal. 10 años contigo.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Ahora en Deportes COPE, la mirada perdida con Pedro Rojas.
Ha comunicado hoy el Hércules en un mensaje a los medios de comunicación hace una hora más o menos, es que en efecto trabaja en el anteproyecto de una ciudad deportiva en el entorno de Montemar con el objetivo de hacer crecer y consolidar el club. Y también ha querido el Hércules lanzar una aclaración ante las informaciones que se están publicando en estos dos días. Dice el Hércules que en esos terrenos que tiene Ortiz en la zona y donde baraja construir la ciudad deportiva, y que ayer decíamos que tiene la catalogación de suelo rústico, dice el club que ahí sí puede construir campos de fútbol sin necesidad de que se recalifiquen los terrenos por parte del Ayuntamiento de Alicante. Sostiene el Hércules que puede hacerlo, lo de construir campos de fútbol, mediante la declaración de la figura de la DIC, Declaración de Interés Comunitario. El Hércules dice, necesitaría esa declaración DIC por parte de la Generalitat, previa licencia municipal, y que debería acompañarse del correspondiente estudio de integración paisajística y que luego aplicaría los parámetros de edificabilidad de esa zona, que son concretos, como por ejemplo que la altura máxima de las edificaciones no tenga más de 3 plantas. En fin, en ello están. Primera comunicación oficial por parte del Hércules de esa ciudad deportiva. Y nosotros estamos con Pedro Rojas en La Mirada Perdida. Hola Pedro, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Ayer, sobre este tema, saltó rápidamente la oposición del Ayuntamiento de Alicante después de lo que dijo Barcala, que en realidad esto lo dijo Parodi hace unos meses en el diario donde trabajas, en el Información, en una entrevista. Dijo, estamos mirando de construir una ciudad deportiva allí en la zona de Montemar. Digo que ayer saltó la oposición del Ayuntamiento de Alicante con lo de, ojo Barcala, que le vas a recalificar terrenos a Ortiz. Y ahora el Hércules explica que al menos para construir, al menos para los campos de fútbol, esto de cambiar la denominación de los terrenos no sería necesario.
Sí, efectivamente. Es un proyecto realmente sobre el que llevan trabajando bastante tiempo y en realidad, bueno, pues es un proyecto pensado muy a largo plazo. Tiene una parte embrionaria, tiene una parte original o de inicio, que es la construcción de 8 campos de fútbol que van a ser los que vayan a sentar las bases de esa futura ciudad deportiva. En primer lugar, porque ya la sensación de estar desplazados en Fontcalent pues cada vez gusta menos a la entidad, pues porque al final estás dejando abandonada una instalación que te cuesta dinero durante muchas horas y bueno, pues a veces ocurren allí situaciones desagradables, y porque también ahí es el momento pues un poco de implementar esa idea de ciudad deportiva que tienen la mayoría de clubes que logran un desarrollo deportivo y económico pues brillante, y yo creo que es una demanda que lleva mucho tiempo instalada en la afición herculana y que bueno, pues de alguna manera se ha podido o se está intentando llevar a cabo, a diferencia de lo que ocurre cuando se presentó la ciudad del baloncesto. Estos suelos no son suelos de dotación deportiva, son suelos rústicos y además son suelos propiedad de la familia Ortiz. En este caso no hay ninguna donación por parte del ayuntamiento de ese suelo para establecer la ciudad deportiva. Y luego luego, bueno, pues es un deseo muy a largo plazo desarrollar esa ciudad deportiva con distintos factores que conviertan a la instalación pues también en un destino para estás de pretemporada, como otros que se pueden producir en la provincia, en distintos enclaves, aprovechando pues también el aeropuerto y demás historias. Y bueno, eso ya llevaría a un proceso más a largo plazo. En primer lugar, la DIC, pues los plazos son los que son, y a veces pues son 6 meses y a veces son 2 años, y entonces, bueno, pues primero hay que ir paso a paso. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues al final, cuando intentas explicar todo, pues se puede correr el riesgo de decir cosas que a lo mejor pueden prestarse a malas interpretaciones. En el caso de Enrique Ortiz, arrastra un pasado ligado al Ayuntamiento de Alicante, y aunque haya salido realmente absuelto de todos los casos en los que se le implicó, lo cierto es que esa mancha sigue ahí. Y claro, en el momento en el que el alcalde pues hace el anuncio, además un anuncio bastante somero en el que no entra en muchos detalles, pues la oposición pues ve la posibilidad de vincular de nuevo y de sacar a la luz ese asunto. Y bueno, pues por ahí, para evitar, entiendo yo, que se especule de más, para evitar que haya mucha palabrería y para evitar que se hable y se siga pues por esa senda, pues el club por primera vez pues actúa de una manera diligente y explica lo que ha explicado en esa nota, ¿no? Que de momento, si le conceden la DIC dentro del reglamento legal y dentro de los parámetros normales que se le pueden conceder a cualquiera, pues procederá a llevar a cabo ese procedimiento en la medida en la que le permita la ley, que si más adelante, en el futuro, para desarrollar la idea y convertir la instalación en un referente pues a nivel deportivo que pueda permitir formación de futbolistas, que pueda permitir a varias expediciones de equipos estar en el mismo entorno, si para eso hace falta integrarse en el Plan General de Ordenación Urbana, pues se esperará a que dentro de la normalidad absoluta y de la normativa absoluta se consiga. Si no, pues se mantendrá lo que se ha permitido en un primer momento, que es construir esos campos de fútbol para el primer equipo, para la cantera y para la formación.
Sí, bueno, pues así está el tema, ¿eh? Y luego, pues eso, ¿no? Para seguir ampliando, pues sí que haría falta más asuntos burocráticos que van para largo, ¿eh? Yo tengo la misma información. Lo primero, campos de fútbol y paso a paso lo que se pueda ir,
claro, porque
haciendo en esa zona.
Se corre el riesgo de pensar que cuando se oye la palabra recalificar, claro, se ha dicho tanto, hemos vivido tanto, no solo en esta ciudad, sino en todo el país, a propósito de las recalificaciones, que claro, ya solo la palabra echa para atrás. En realidad, cambiar los usos del suelo es algo que se hace constantemente. El inconveniente en este caso es que te lo hagan a ti a la carta. En este caso no es lo que quiere ni lo que pide el Hércules. El Hércules quiere seguir los trámites. Supongo que escaldado por otro pasado, pues ahora el procedimiento con el ayuntamiento y con el alcalde, que es por lo que están en negociación y por lo que han visto que podía ser viable, es porque se ajusta a todos los parámetros reglamentarios. Bueno, pues a partir de ahí ir creciendo en lo que se pueda. Si de lo que se trata es de traer Foncalén a la ciudad y a partir de ahí pues conseguir que haya una escuela de fútbol, que haya tal, y que el Hércules como club pues tenga un sitio donde entrenar y tenga un sitio donde también pueda desarrollarse. Lo hemos visto en otras ciudades y luego ya en el futuro, insisto, pues si se puede hacer, se hará, y si no, pues se mantendrá lo que hay.
Tiene Enrique Ortiz unos cuantos frentes abiertos, ¿eh? Y aprovecho con este comentario para cambiar de tema, porque Pedro, por un lado, salta la liebre con esto tras lo que dijo Barcala el otro día en el debate sobre el estado de la ciudad, pero Ortiz tiene también la patata caliente del banquillo y el posible cambio de entrenador. Esto de lo que ya hemos hablado, porque se está dilatando en el tiempo, llevamos días, llevamos semanas por delante. Yo insisto con la información que manejamos aquí en que el propio Ortiz está por la labor de un cambio en el banquillo y está convencido de esto después de la derrota en Teruel. Sabemos que han conversado con técnicos, que incluso la opción Bolo se ha caído. Tú escribías que había otras dos que creo que no son Bolo. Y aquí sigue sin pasar nada, ¿eh? Y tenemos un partido en 3 días. ¿Cómo ves esto?
Bueno, aquí las circunstancias también son curiosas, ¿no? Porque estamos viviendo una situación de interinidad con el entrenador que lleva aquí 2 años y pico, ¿no? Entonces está viviendo una situación de interinidad, parece que hubieran puesto al del segundo equipo y que están esperando a ver qué pasa. Pasa mucho, ¿no? A veces que tienes que poner a un entrenador interino para conseguir encontrar. ¿Cuál es el problema que se está encontrando básicamente el Hércules? El Hércules es muy sencillo, tenía una primera opción en la que estuvo muy cerca de concretarse en unos precios prohibitivos para la categoría, pero aún a pesar de eso era tanta la insistencia en que fuera la persona que finalmente, bueno, pues parece que sí. Esa persona dio marcha atrás telefónicamente cuando todo el mundo ya daba por hecho que se iba a producir ese traslado y a partir de ahí pues se abre otro plazo en el que hay que buscar. ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente es que tú no necesitas un entrenador que parche el equipo y te salve la categoría. Ahí dentro están convencidos de que hay tiempo de sobra para volver a engancharse a la pelea por el ascenso, que es básicamente para lo que se creó esta plantilla. Con lo cual, la elección del entrenador tiene que ser alguien que esté acorde a esa necesidad y a esa presión y a esa capacidad. Y bueno, pues no es una resolución fácil. Se habían dado un plazo hasta hoy para producir el cambio del relevo, si hubiera que hacerlo, y si no, pues a un casi 99% se sentará Torrecilla en el partido del Villarreal. Que con independencia de lo que acabe, de cómo acabe ese partido, la sensación y sobre todo la realidad que vive el Hércules es la del cambio de técnico, porque ya nadie, después del 2025 que lleva firmado Torrecilla, después de los números en primera ref, nadie cree ahora mismo que Rubén sea la solución, sino más bien pues es algo que hay que variar y que hay que cambiar. Y bueno, pues en ese camino están, y están cada vez más cerca, pero sí que es verdad que se está haciendo largo esta transición, este recambio en el banquillo.
Han desaprovechado la oportunidad esta, ¿no? Yo creo, de muchos días para que un entrenador trabajase, y si la decisión se toma ya, pero el segundo entrenador de la temporada, sea Miguel Álvarez o el que sea, se produce después del sábado, pues ya estamos hablando de que tienes 3 días para preparar el siguiente partido, y luego de miércoles a domingo otra vez, se comprime todo.
Eso es incuestionable, y haber tenido aquí al entrenador antes habría ayudado, pero quiero pensar que no ha sido aposta. Quiero pensar que si no está es porque no han podido traerlo. Pero es verdad que es contraproducente y que no ayuda, Por suerte se han producido diferentes circunstancias, se ha aplazado un partido, ha habido una dana, ha habido todo este lío de la ciudad deportiva y parece que queda el fútbol en un noveno plano, ¿no? Pero el fútbol es lo que mueve este club al final, ¿no? Y lo deportivo tiene que marchar para que todo lo demás funcione, porque son vasos comunicantes y más desde donde estás tú, porque si tú ya tuvieras la infraestructura hecha, pues probablemente unos malos resultados, como le pueden ocurrir al Villarreal o le puede ocurrir a cualquier otro club más profesionalizado, bueno, pues tienes un año malo deportivamente, pero el club está estabilizado y todo funciona, ¿no? Pero en este caso parece irreversible que necesites saltar al fútbol profesional para empezar a sentar las bases de una idea sólida de club después de tantos años, ¿no? Y bueno, pues ahora ha pasado el fútbol a un segundo plano, pero enseguida vuelve la realidad, y la realidad es que hay una obligación de ganarle a un equipo que parecía muerto, el Villarreal B, antes de la visita al Rico Pérez, pero que el otro día le ganó 4-1 al Betis, y bueno, pues parece como que encuentra una manera de jugar. Cierto es que el Betis está compitiendo con el Hércules por a ver quién es el peor.
Sí.
Entonces tampoco es probablemente un baremo importante, pero sí que es verdad que se va a enfrentar con quien le ganó 4-1 a ese Betis.
Sí, sí. Está mejor que hace una semana. A lo mejor el Atleti B está peor el día que venga ese miércoles que viene, pero el Villarreal B ahora está mejor. La última que te hago, ¿espera ver algo distinto del equipo? ¿Crees que puede haber venido bien el parón? Ya hablando un poco de fútbol, para lo que tenemos en 3 días.
Es que yo creo que en el caso del Hércules no es una cuestión de nombres, no es una cuestión de a quién pongo ni a quién saco del equipo, es una cuestión de idea de juego. Yo creo que la idea de juego pues tiene muchas dificultades, seguimos en ese ostracismo del delantero centro, seguimos sin saber cómo llevamos la pelota desde nuestro campo al otro, siempre que no podamos pegar un pelotazo, porque hasta ahora la vía era muy directa, de fútbol directo. Bueno, yo creo que la activación tras pérdida funcionó en segunda red. En primera ref está quedándose muy lejos de dar buenos resultados, y yo creo que ahora mismo hace falta una idea de juego diferente que trate de optimizar los futbolistas que tienes, porque no puede ser que todos parezcan peor de lo que eran ya incluso el año pasado. Eso no puede ocurrir. Hay que empezar a mirar hacia arriba, hay que coger otra ilusión y hay que tratar de aprovechar pues la calidad que tienes, que todo el mundo en verano la veía, y ahora no puede ser que todos hayan devaluado de una manera tan tan radical. Eso no tiene sentido en deporte.
Feliz semana, Pedro Rojas. Nos vemos el sábado por el Rico Pérez. Que vaya bien.
Un placer, un abrazo, chao.
Estamos contando, hablando de nombres, que Samu Vázquez está prácticamente descartado, ¿eh? Que el jugador sigue con molestias y se va a unir, tiene toda la pinta, las bajas de Nico y de Monsalve. Esta semana es noticia en COPE Alicante el Parque La Marjal, porque celebra sus 10 años, décimo aniversario de La Marjal. Lo celebra con todos los alicantinos este domingo, día 19 de octubre, con una fiesta muy especial, con música, con teatro, con bailes, con talleres y con un arroz para todos los asistentes. Es la fiesta del décimo aniversario del Parque La Marjal, a la que estamos todos invitados. Será este domingo en el mismo parque, en la Avenida de las Naciones, de la playa de San Juan.
¿Tus cortinas de cristal ya no lucen igual? Las juntas viejas amarillean, cuartean y provocan filtraciones. En cortinasdecristal.glass tienes juntas de última generación con 5 años de garantía. No se deterioran y mantienen tus cortinas como nuevas. Pídelas en cortinasdecristal.glass. La solución definitiva para tus cortinas de cristal.
Hay leyendas que nunca mueren y que laten en nuestro recuerdo. Hubo un tiempo en el que Alicante conquistaba ligas. 33 años después, la ciudad de la luz vuelve a brillar, porque somos el legado de nuestra historia. Juntos somos de Asobal. Abónate al Orneo Eón Alicante y disfruta del balonmano de élite. Venta y condiciones en eonalicante.com. Orneo Eón Alicante. La leyenda continúa.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Algunos avisamos, y lo hicimos aquí en Herrera en COPE, de que el problema de las cortinas de humo es que el humo se disipa muy rápido. Y cuando se disipa, lo que queda es lo que había, lo que hay y lo que habrá. El persistente olor de la corrupción.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Visitar la isla de Tabarca, reserva marina, con familia o amigos, con Contiki y desde el puerto de Alicante, siempre resulta un placer. Vente con Contiki y disfruta. Consulta horarios y compra tu ticket en crucerosContiki.com.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Este domingo en la playa de San Juan se celebra la cuarta edición de la Carrera de las Empresas de la provincia de Alicante. Es un circuito urbano por la zona del campo de golf y alrededores. Hay carrera de 10 kilómetros, otra de 5 y la opción de hacer el circuito caminando. Organiza Run Run Sports con José Manuel Alventosa al frente. Hola, José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ahora, después hablamos de pruebas más, entre comillas, y creo que sin comillas, importantes que tenemos por delante, pero ¿qué nos cuentas de esta carrera del domingo? Estamos hablando de una prueba que va creciendo, ¿no? Que llega a su cuarta edición y que empieza a consolidarse en Alicante, esta carrera de las empresas.
Sí, sí, la verdad es que desde que empezamos hasta, vamos, este domingo, que es la cuarta edición, ha ido creciendo en participación tanto individual como de las propias empresas de toda la provincia de Alicante. O sea, vamos a tener una participación récord, pasando de 2.000 personas, con cerca de 150 empresas en las cuales están participando con sus empleados.
Uh-huh. Que sea carrera de las empresas significa eso, ¿no? Que la corren distintas empresas de Alicante, empleados de estas empresas y también autónomos, ¿no? Es un requisito para participar, aunque tengo entendido que también puedes hacerlo, apuntarte libremente, ¿no? ¿Qué se busca fomentar ligando a las empresas con el atletismo?
Pues mira, lo principal es crear una actividad de team building, es decir, de que la propia empresa tenga su propia cohesión con sus empleados fuera de lo que es el entorno laboral cotidiano. Incluso hay empresas que son muy grandes y empleados entre ellos que ni se conocen porque están en diferentes departamentos. Entonces ese es un día pues en la que todos con su camiseta de su empresa muy corporativa, uh-huh, pues se lanzan a correr o a caminar una distancia de 5 kilómetros o 10 kilómetros, una caminata de 5 kilómetros, y luego pues hay fiestuki con todos, y bueno, la verdad es que es una jornada muy, muy, muy bonita, en la cual pues lógicamente no están en su ámbito laboral, pero están participando con los compañeros. Esa es la idea general.
Muy bien, si vives por la zona de la playa de San Juan, estarás acostumbrado a ver esta carrera. Es este domingo a partir de las 9:30 a.m. Está la recogida de dorsales desde el sábado por la mañana, si no me equivoco. No sé si quieres dar algún consejo a los corredores.
Bueno, el consejo es principal es que se lo pasen bien, porque al final la idea de esta carrera es competitiva, porque hay entrega de premios y también se premia a las empresas más numerosas, por supuesto. Uh-huh. Pero lo importante es que sea ese día importante para cada una de las empresas y de ellos mismos, y que, bueno, que entiendan lo que es el fin de este evento. Y creemos que, bueno, yo personalmente creo que va a ir a más, porque aparte del tejido empresarial que tiene nuestra provincia, bueno, es la cuarta provincia de España en Producto Interior Bruto y en población, con lo cual es un evento en lo cual cada vez más las empresas van a estar involucradas.
Bueno, muy bien, pues eso es este domingo, es la cuarta edición, con más de 2.000 inscritos, con todas esas empresas que nos está contando José Manuel. Este domingo la cuarta edición de la carrera de las empresas en la zona de la playa de San Juan. Yo no sé, José Manuel, si alguien de los que vaya a participar, seguro que sí, se está pensando también en hacerlo en dos pruebas que tenemos importantes por delante. Este 9 de noviembre es la gran carrera del Mediterráneo y a finales de noviembre tenemos la primera maratón internacional Elche-Alicante, mejor dicho. Eres el director de la carrera, Montemar en la organización. ¿Cómo va eso con muchos inscritos de muchos países distintos, verdad?
Pues la verdad es que sí, vamos a tener un mes de noviembre frenético, porque además entre las dos pruebas también organizamos el tercer Challenger ATP Montemar en construcción, con tenistas profesionales. O sea, vamos a tener un mes de noviembre muy intenso. Pues mira, voy por partes. El 9 de noviembre es la sexta edición de la Gran Carrera del Mediterráneo, uh-huh. Aunque debería ser la octava, pero bueno, se suspendió una por la pandemia y otra el año pasado por la Dana. Hemos batido todos los récords. De hecho, vamos a cerrar posiblemente casi con total seguridad este domingo las inscripciones con 5.000 participantes. Se han duplicado, es el doble de participantes del récord que teníamos antes en cuanto a participación. No hay que olvidar que es una media maratón, o sea, que son 21 kilómetros que sale desde Alicante, justo desde la puerta de la Diputación y llega a Santa Pola. Bueno, cerramos este fin de semana, que eran escasamente 120 dorsales, o sea que tenemos claro que esta semana ya se cierran las inscripciones, y también lo están tomando como un test, muchos maratonianos, como un test previo a la maratón que organizamos el 30 de noviembre, que es, digamos, el colofón y el fin de fiesta. Nuestras expectativas en cuanto a participación se han visto superadas por todos los lados. Ahora mismo, te digo ya, oficialmente hay 4.000 inscritos, y estamos hablando de una maratón que son 42 kilómetros, que aquí hay que tener una preparación muy exhaustiva, con mucha dedicación, claro, y demás. Y efectivamente va a ser muy internacional. Van a venir maratonianos de más de 50 países en esta primera edición sin saber lo que se van a encontrar. Porque si dijeras que ya has participado en otras ediciones, como es el caso de la Gran Carrera, pues sabes lo que te vas a encontrar. Una carrera muy bonita, una de las más bonitas del mundo. Pero en la maratón el mérito que estamos teniendo es tanta gente que está inscribiéndose ante una maratón. Hay mucha ilusión en toda la provincia, sobre todo en las poblaciones como Elche y Alicante, porque tengamos nuestra maratón, que no había maratón en la provincia de Alicante. Uh-huh. Y bueno, creemos que a mes y medio vista los 5.000 inscritos los vamos a poder conseguir. Que sería un hito histórico, la verdad.
Sí, maratón internacional, por eso, porque viene gente de muchos países y efectivamente el que se apunta a una maratón, pues con todos mis respetos, no es el mismo que se apunta a un 5K o a un 10K, ¿no? Que está acostumbrado a hacer algo de running, tiene que estar perfectamente preparado para hacer esos 42 kilómetros. Muy bien, José Manuel, pues estaremos atentos, te llamamos si te parece más adelante para hablar de las dos pruebas, tanto de la Gran Carrera del Mediterráneo de este 9 de noviembre como de la primera maratón Elche-Alicante que tenemos a finales el día 30 de noviembre con esos 4.000 inscritos. Un noviembre con mucho atletismo, y si también le das al tenis con Montemar de por medio, pues ahí tenemos ese Challenger del ATP. Gracias, José Manuel Alventosa, te mandamos un abrazo grande y gracias por tu tiempo.
Gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte.
Vamos cerrando. todo este Deportes Cope de miércoles. Mañana estaremos aquí de nuevo, mañana con la rueda de prensa de Rubén Torrecilla, que habla a las 12:30 en el Estadio Rico Pérez, también con la habitual sección de balonmano de los jueves. Tenemos partido importante para el EON este sábado en el Pitigo contra Recoletos Valladolid. Y con la última hora del deporte alicantino. Ahora sigues escuchando la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.